Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 18 de enero del año 2021. La ola de frío ya remitió, van subiendo las temperaturas y mañana ya se espera que lleguen los chubascos a lo largo de la provincia de Ourense. Una mañana donde tenemos mucha actualidad. La primera cita pasa por la Audiencia Provincial de Ourense, donde arrancó esta mañana con una semana de retraso el juicio por la Operación Zamburiña. ¿Recuerdan aquel caso que se inició en el año 2014 con un anónimo? Hay 13 acusados, 9 serían presuntos traficantes y el resto agentes policiales. Siguiendo esa vista oral está Amelia González. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
¡Ay, buenos días! Y te cuento mis penas. ¡Ay, ay, 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 ay! Es que me acabo de abrasar la garganta. Porque, oye, es una mañana fresca, o por lo menos hoy tengo más fresco, no sé por qué, de lo normal. Y dije, hombre, pues vamos, en lugar de un cafetito, yo que tenía ahí una potita con caldo, dije, pues vamos a poner un poquito de caldito hasta ahora que me está bien. Le acabo de meter un sorbo y te digo que me ha reventado toda la gorcha.
Porque no tomas no tomas tarta. Mira que la tarta que nos preparó la
cafetería. Ahora está resesa esa tarta.
Iván y compañía, que desde aquí muchas gracias porque era preciosa. Pero claro, no la tomó Amelia porque se cuida mucho.
Así también. Sí, sí, me cuido, ya te digo, en lugar de café, un poquito así de caldo, y tengo ahora mismo toda la garganta reventada.
O sea que tienes, tomas caldo sí. Limpio.
No, caldito de verduras.
Caldito de verduras.
Sí, sí, muy rico.
Tú te cuidas mucho.
Sí, pero ya te digo, le acabo de meterse un sorbo con todas las ganas del mundo, y oye, es que me he reventado la garganta. De verdad, ¿eh? En fin, espero que no me siente mal al estómago. Bueno, lo que decías del juicio. Sí, además con novedades ahora mismo, que es que, bueno, claro, en este instante no puedo estar atendiendo lo que está diciendo la jueza, ¿no? Porque estamos en la primera jornada tras la suspensión que se decretaba la semana pasada porque uno de los acusados pues estaba en ¿cómo se dice? En aislamiento por tema del COVID. Hoy se ha retomado ese juicio. Es la jornada de cuestiones previas, es decir, donde los abogados y donde la fiscalía, bueno, pues presentan esas dudas o esas cuestiones, esas estimaciones sobre si hay algún tema que vulnera el derecho de los acusados o si hay causas de nulidad y estas historias, y donde se hacen algunas propuestas, como por ejemplo la que ya nos comentaban los abogados la pasada semana, que iban a pedir que se alterara el orden de las comparecencias, de forma que los acusados declarasen al final del juicio, es decir, primero escuchar todos los testigos y luego declarar ellos. Pues bien, sorpresa que nos hemos llevado, o por lo menos me acabo de llevar yo, porque estaba escuchando a la jueza hace un instante, después de un receso que han tenido, y lo primero que ha dicho la jueza es que no hay alteración del orden, así que escucharemos a los acusados antes de nada. Y bueno, de momento esa es la gran novedad con la que me acabo de quedar ahora.
El juicio es tremendo porque, como digo, se inició en el año 2014 con un anónimo. A finales del 2015 fue un verdadero terremoto porque se sientan en el banquillo de ese tribunal policías acusados de haber protegido durante meses a traficantes de droga. Por tanto, veremos a ver cómo se desarrolla este juicio, que va para largo. Ya decimos que va para largo.
Hombre, ya te digo que sí, son 13 acusados, pues calcula, 13 acusados, y yo no sé el número de testigos que hay, pero mogollón. Y si tenemos que escuchar a los 13, evidentemente que se escuchará a los 13, a sus defensas, a la fiscalía, pues tú calcula, no sé el tiempo, que no tendrán tiempo además de límite para presentar sus argumentos, así que, pues sí, se prevé larga la cosa. Además, decían, ¿cuánto? 2 meses de juicio, una cosa así, o un mes y pico de juicio. Bueno, pues así estaremos entretenidos también con esto. A ver.
El otro tema es el COVID-19, porque vaya cifras que nos preocupan. Si ayer se habían alcanzado el pico de casos activos, con 1.739, recordemos que hasta ahora el pico estaba en 1.628 a mediados de octubre. Bueno, ayer se había superado, hoy ya estamos marcando una cifra récord. Hemos pasado de 1.739 ayer a 1.830 hoy. Casi un centenar de casos activos más que ayer. Hay un importante aumento de ingresos hospitalarios. Ayer eran 75, hoy son 92. Y 6 pacientes se encuentran en la UCI. Se han registrado 110 contagios en un solo día. Como digo, la situación es preocupante porque no dejan de subir los casos y no dejan de ingresar. Estaremos muy pendientes a todo lo que lleva consigo esta incidencia COVID-19. Como digo, preocupación, máxima preocupación ahora mismo, porque los datos son escalofriantes en estos instantes. Hay que hablar también del primer fin de semana de actividad de la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. Es la única estación de esquí de Galicia, el norte de Portugal. Recordemos que se hizo cargo una nueva gestora, una nueva empresa que se encarga de la gestión de las instalaciones, y los amantes del deporte blanco tuvieron la ocasión este fin de semana de disfrutar de la nieve, de disfrutar de esta estación de esquí de Cabeza de Manzaneda. A partir de 1:30 hablaremos con el delegado territorial de la Xunta, que además de analizar la situación del COVID-19 en estos momentos en la provincia de Orense, analizaremos con él pues cómo han empezado, qué valoración hace de estos primeros días de la reapertura de la estación invernal que se estaba esperando, porque hace pocas fechas pues cayó una nevada que hacía tiempo que no se veía en distintos puntos de la provincia de Orense, entre ellos la estación invernal de Cabeza de Manzaneda, y los amantes del esquí estaban deseando disfrutar. Bueno, pues comenzó este fin de semana, pudieron disfrutar del esquí, pudieron disfrutar de la nieve, eso sí, con todas las medidas de seguridad del COVID-19. Y bueno, la ola de frío que, como decimos, va remitiendo, Amelia. Va remitiendo.
Sí, que remita, por favor. Aquí tenemos la suerte de que no ha nevado como en el centro de la península, y que esa remisión no va a significar, suponemos, el montón de agua que se va a formar con el hielo derretido. Pero bueno, que aquí también viene bien el agua, entre otras cosas porque ayer también hubo un incendio, con lo cual, oye, pues venga, que venga el agüita, por favor, y que nos quite de estas... ¿Dónde fue el incendio? Que lo estaba en el Parque Natural de la Baixa Limia.
Sí, que es habitual, sí, sí. Por desgracia, ¿eh?
Sí.
Encontrarnos en ese paraje con incendios. Muy triste.
Pues que llueva. La Virgen de la Cueva, a Modiño, por favor, también, ¿eh? Y a ver cómo se presenta el tiempo. Yo prefiero también que llueva que haga frío, ¿eh? El frío es que no lo soporto. ¿Qué quieres que te diga?
Nos llega ahora una comunicación desde el Teatro Principal que este sábado está previsto que se represente la obra titulada Esperando a Godot. Sería la representación este sábado, día 23 de enero. Tiene una duración de 2 horas y su horario de representación estaba fijado para las 8 de la tarde. Y recordemos que el toque de queda está fijado para las 10 de la noche. Por tanto, el Teatro Principal acaba de tomar la decisión de adelantar la representación. Sería a las 7 de la tarde, por tanto, todos aquellos que quieran verla, que sepan que empieza a las 7, dura 2 horas, y el Teatro Principal señala que lo hace para que todos los espectadores puedan disfrutar de la representación y al mismo tiempo puedan cumplir con sus obligaciones. Eso en cuanto al Teatro Principal. Otra de las noticias de estos días, y lo contabas tú, Amelia, el pasado viernes, era la... que Pachi Vázquez, el ex líder de los socialistas gallegos, el responsable de Espazo Común, quedó absuelto. Sí, de su juicio que tuvo lugar hace pocas fechas. Estaba acusado de prevaricación, un supuesto delito de prevaricación en la contratación de 60 personas que le imputaban, y quedó absuelto de ese delito. En su etapa como alcalde de Ocarballiño, estamos hablando de a partir de 1995. Tenemos línea directa ahora mismo con Pachi Vázquez. Pachi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Encantado de estar con vosotros. Un abrazo para Amelia también.
Buenos días, estoy? Pachi.
Hola, Amelia, me alegro de oírte, vamos. Pues, ¿cómo estoy? Pues con una sensación agridulce, ¿no? Dulce porque es una buena noticia. No solo para mí, no, que por supuesto, sino para esas 60 familias, a trabajadores que habían pasado sus pruebas de selección y todo, que se les, digamos, mancilló tremendamente su nombre en un pueblo pequeño como Carballiño, ¿no? Contento por los compañeros de corporación que también se vieron envueltos, es una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y muy contento por el concello de Carballiño, que para mí es una de las cosas que siempre quise y quiero muchísimo, de que se demuestra que se hicieron las cosas pues, razonablemente bien, ¿no? La sentencia es una sentencia de 42 páginas, no es una cosa menor, ¿eh? Donde no deja el más mínimo atisbo de duda sobre de que todo se hizo conforme a derecho. Por lo tanto, 7 años después, ¿no? 7 años después, pues te dan la razón en algo que desde el minuto uno nunca debió de salir para adelante, ¿no? Si este señor es, cuando renovamos el contrato a 31 de diciembre, se le prorrogó el contrato a 50 trabajadores, como se prorrogó todos los 31 de diciembre en todos los ayuntamientos, pues alguien dice que yo el 31 de diciembre contraté a 60 personas y que los enchufé a los 60. Llevaban cada uno de esos, llevaba 5 años, 10 años, algunos venían de la época de Marnotes. ¿Cómo es posible que una cosa tan burda, tan grosera, pues haya llegado hasta aquí? Bueno, pues ahí estamos. De todas maneras, vamos a quedarnos con lo positivo, que es que el nombre de esta gente, el mío, el de los concejales, el del ayuntamiento, vuelve a quedar en buen lugar. Y, en fin, en la vida pasan cosas y esta es una de las cosas desagradables que puede pasar.
¿Qué le ha supuesto en estos 7 años, desde el punto de vista personal y profesional, esta situación judicial que tenía encima de su cabeza?
Bueno, personal, nada importante, porque yo tuve siempre una fortuna muy grande, una suerte muy grande. Yo tenía, entre comillas, dos vidas, ¿no? Una de ellas era la vida política, que me gustaba mucho y me sigue gustando. Yo siempre tuve la suerte de tener una profesión maravillosa, que era la de médico, ¿no? Bueno, a raíz de que tuve que dejar un poco la política, pues me dediqué a mi vida profesional, en la que estoy trabajando en un momento muy difícil, como el coronavirus, colaborando con mucha gente y pasándolo bien, ¿no? En la política fue un horror, ¿no? Porque yo estaba en el Parlamento gallego y por una denuncia que no tenía pie ni cabeza, tuve que presentar mi dimisión como parlamentario gallego cuando tenía el voto de más de 400.000, cerca de 400.000 gallegos y gallegas. No me habían votado ni más ni menos que para ser candidato a la Xunta de Galicia, y tenían que abandonar el Parlamento como si fueras un delincuente, como si hubieras hecho algo. Pero Dios mío, pero esto, claro, el daño que le estaba haciendo al partido era inmenso, ¿no? Entonces, bueno, tomé la decisión de dimitir, de pasar este vía crucis solo y personalmente ahí, y por eso que ese daño no hay quien lo recupere, ¿no? Ya está. En la vida a otras personas le han pasado cosas mucho más graves, ¿no? Pero es muy doloroso que por una cosa en la que la propia sentencia ahora rotundamente demuestra que no había nada de nada, pues que se haya alterado la confianza que tenías de miles de personas de toda Galicia que te habían votado, que te habían apoyado, y que, bueno, ahora por fin parece que se demuestra que yo no fui el culpable de nada, pero las decisiones sí me perjudicaron mucho.
¿Duerme de otra forma, Pachi?
Pues mira, siempre duermo bien, pero lo duermo un poquito mejor. porque quieras o no, aunque en tu vida no cambia nada, tú tienes tu profesión, tu vida, tu familia, en fin, afortunadamente todo bien, pero yo hacía una cosa que dices, ojo, pero esto no es justo. Esto no es justo. ¿Entiendes? Dame, yo solo recordarles una cosa. A mí me presentan la denuncia 10 años después de irme de la alcaldía. O sea, 10 años después de haber dejado la alcaldía. Concretamente 10 años menos 2 meses. ¿No? Y no me presenta la denuncia ni un sindicato, ni un trabajador, ni un partido político, ¿no? Nos presenta la denuncia la Fiscalía de Oficio. ¿Pero y esto qué es? Cuando tú, 10 años después, imagínate, pues estabas absolutamente tranquilo porque nunca hubiera ni el más mínimo indicio de que hubiera un problema, ¿no? De repente, no, es que no tienen los contratos, pero vamos a ver, como no hay los contratos, tienen que estar allí. Que no, que ningún contrato, que no había ningún papel, que todo el mundo era una cafrada, que aquello era poco menos que Sodoma y Gomorra. Y claro, tuve que ser yo el que puso encima de la mesa 3.000 o 4.000 folios donde se demostraban los contratos. Yo no sé si Juan se acuerda, o tú, Amelia. Sí. Esto lo hice yo, pues al principio. Yo dije, pero como no los contratos están aquí, los tengo yo. A pesar de que presenté yo los contratos, dije, bueno, pues ahora ya está. No, ya está, no. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y sí, al final, No, y pues sí, era cierto. Era
recuerdo
cierto.
Aquella rueda de prensa en la sede del Partido Socialista. Estamos hablando de hace 7 años, ¿no? Cuando toma la decisión de abandonar el Parlamento de Galicia.
Que curiosamente tomo la decisión de abandonar el Parlamento de Galicia y aquella rueda de prensa la doy porque esto todo aparece cuando yo anuncio que me presento a las primarias de la alcaldía de Reche. Uh-huh. Si no lo recordáis. Uh-huh. Bueno, en fin. Eso para mí.
¿Y ahora qué? Historia,
¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora qué. Ahora, a ver, me decía a mí un amigo una frase que me parecía muy gráfica, que decía, mira, la fama y hay cosas que es como cuando cae un vaso de agua. Esa agua ya nunca vuelve al vaso. Podrás llenar el vaso con otra agua, pero esa agua que derramaste nunca vuelve al vaso, ¿no? Y eso en tu estado mental es así. Esa agua nunca va a volver a este vaso, pero puede haber más agua, ¿no? ¿Cuál es el agua? Pues el agua de que también en la vida, que en fin, comparado con lo que le pasa a mucha otra gente, pues esto es nada. Pero también disfrutaste de muchísima gente que siguió confiando en ti, ¿no? De muchísima gente que decía, no, Pachi, yo sé que esta es una trangallada, ¿verdad? Entonces, pues hay que ponerse en positivo, disfrutar de lo que siguió pasando. Y pues, cuando te gusta la vida social, la vida política y tal, pues seguís trabajando y haciendo lo que te hiciste siempre, con la particularidad de que ahora es más necesario que nunca echar un capote en la faceta médica, sobre todo en el tema del coronavirus. La gente tiene miedo, está desorientada, está muy despistada. Entonces, bueno, pues ahí seguiremos trabajando y punto y aparte, pasar página y no volverse loco, no dramatizar más de la cuenta las cosas.
Uh-huh. Pachi Vázquez, aquí en estos micrófonos, recuerdo que hizo el diagnóstico certero cuando fueron las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Orense, diciendo que Rafael Rodríguez Villarino no estaba en el centro de la diana. Quien estaba en el centro de la diana era Jácome, y que de ahí él era el que tenía el as en la manga para decidir que iba a ser alcalde. A partir de ahí, justo lo que había dicho Pachi, ocurrió. Yo quería preguntarle ahora mismo a Pachi Vázquez cómo ve la situación en el Ayuntamiento de Orense y qué solución ve a este sudoku o a este puzzle en el que se encuentra en estos momentos la institución municipal orensana.
Bueno, yo, aunque pasaron casi 2 años, ¿no? Curiosamente, el que sigue en el centro de la diana era Jácome. No por méritos propios, que no, sino por deméritos de todos los que lo rodean, ¿no? Primero, el Partido Socialista no tiene la habilidad, ni tuvo la habilidad ni la astucia, de entender una cosa, que cuando no tienen mayorías absolutas hay que buscar gobernanzas. Y el Partido Socialista no le preocupa la gobernanza de Orense, le preocupó solo la situación de su candidato Villarino, que es incapaz de renunciar a nada, a cambio de buscar un gran acuerdo, ¿no? El Partido Popular, que es el muñidor de una situación que al principio le va bien, pero que después empiezan a poner nerviosos por cosas no tanto de la ciudadanía, sino de grandes intereses que fluctuaban por ahí, y decide pegar un acelerón para que se caiga de la moto Jácome. No, pero claro, Jácome tiene muchos defectos, pero es, a ver, entiéndase bien en el sentido literal que lo digo, no como despectivo, es garrapata, ¿no? Este se pega y no lo da despegado, ¿no? Entonces, Jácome se atrinchara, se clavó ahí y a Jácome no lo van a dar. Porque además Jácome sabe que ni el PP va a hacer alcalde al PSOE, ni el PSOE va a hacer alcalde al PP. La única salida era buscar fórmulas intermedias a través de Pepe Araújo, a través de alguna persona más, pero ninguno de los partidos está dispuesto a ceder su cuota parte para tal. Y concretamente el Partido Popular, mal que bien sabe que tiene una gran fidelidad, prefiere que siga Jácome en condición de una tremenda inestabilidad. Pero yo creo que lo que nos va a tocar ver en los próximos días es un poco así resumidamente pelillos a la mar, y vamos a ver cómo arreglamos esto y cómo se resuelven estas grandes crisis. Se resuelven con esa frase tan manida: bueno, no confiamos mucho en el otro, pero iremos buscando acuerdos puntuales por beneficio de la ciudadanía. Eso suena muy bien, es un eufemismo que queda muy bien y está ahí. En el fondo, todos los que están en el juego, el PSOE incluido, al PSOE, como ellos, es muy difícil entender que metas una moción de censura.
Bueno, Pachi, tendremos más tiempo para hablar porque el tiempo es oro y tenemos ahora mismo que dejarlo. En otro momento hablamos de todo ello. Gracias, Pachi, muy buenos días.
Que queráis. Un abrazo muy grande. Venga, cuídalo mucho. Chao.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. En este lunes 18 de enero, en la Audiencia Provincial de Ourense, arrancó esta mañana con una semana de retraso el juicio en la denominada Operación Zamburiña. Siguiendo la vista oral está Amelia González. Buenos días.
Hola, buenos días. Y en esta primera jornada, la jueza no ha accedido a la petición de todos los abogados de la defensa de hacer que los representados declaren al final del proceso. En esta primera jornada del juicio, dedicada a las cuestiones previas, que es donde las partes exponen sus estimaciones sobre la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental o las causas de nulidad, entre otros argumentos, en esta primera jornada, decíamos, los abogados de la defensa han tomado conocimiento de dos informes de asuntos internos presentados por el Ministerio Fiscal y al que se han opuesto porque, según expresó Beatriz Seijo, abogada del exjefe del grupo antidroga de la comisaría de Ourense, entre otros motivos, porque no tienen tiempo para revisar la estrategia de la defensa.
Es un informe que más bien es el contrainforme del contrainforme. Es decir, no tiene sentido que se realice por parte de una unidad una crítica a la labor de otra unidad en un determinado procedimiento judicial, que es lo que hace este informe. Con lo cual, señoría, entendemos por estas razones que esta incorporación es extemporánea, causa indefensión a esta parte, por no poder, como digo, remodelar su escrito de defensa y acomodarlo como fuere oportuno a lo que aquí se dice, y porque los tiempos no son los correctos en los términos que estamos planteando, ni tiene que ver con el fondo de la cuestión que vamos a tratar en este proceso.
La letrada de Antonio Rodríguez también cuestionó las copias de unos DVDs que se entregaron la pasada semana a la defensa, pese a que las había solicitado a la fiscal en reiteradas ocasiones. En esos DVDs están registradas unas grabaciones telefónicas de su defendido y Beatriz Seijo afirma que esas copias no contienen las grabaciones originales.
Se están cuestionando las copias que se incorporan a esta causa de Sitel, de la original, porque están manipuladas, maltratadas, o cortadas, o descontextualizadas, habiendo habido una orden expresa de la audiencia por vía de recurso diciendo que había que darnos copia íntegra de las conversaciones, cosa que al principio no se admitía.
Recordamos que en este proceso, el macrojuicio de la operación Zamburiña, en este proceso se sientan en el banquillo 4 agentes de la policía acusados de colaborar y proteger a 9 narcotraficantes que también van a ser juzgados.
Vamos con el tiempo. La ola de frío empezó a remitir después de muchos días de intenso frío a lo largo de la provincia de Ourense. Mañana regresan las lluvias y habrá una subida de temperaturas. Hoy tendremos alternancia en nubes y claros. Los termómetros llegarán a máximas de 11 grados en Verín, 13 en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Ourense Baloncesto cae ante Oviedo en la cancha de Pumarín por 83 a 75. El equipo ourensano llegó a colocarse 73 a 71 a 2 puntos. Falta de 4 minutos para terminar el encuentro, pero la mayor intensidad y el acierto del equipo local en esos últimos instantes permitió que el Oviedo doblegase al COP. En fútbol, en tercera división, solo jugó el Barco y un gol en el minuto 93 da la victoria al Barco ante la Londras en Cangas de Morrazo por 1-2. Y en fútbol sala, 3 puntos de oro para un salourense en clara recuperación. Venció por 1-6 en la cancha del Ventorrillo. Mientras que en voleibol, el voleibol ourense viajó a tierras asturianas para enfrentarse en Avilés a la Curtidora y perdió por 3-1. El equipo ourensano se encuentra en la 5ª posición en la clasificación general y ya solo piensa en el partido el próximo domingo que recibirá en la cancha de O Pompeo al equipo de Logroño.
COPE Ourense. La noticia deportiva.
El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco marca una cifra récord de casos activos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Según informó el Sergas, son 1.830 casos, casi un centenar más que ayer. Además, se registra un importante aumento de ingresos hospitalarios. Hoy son 92, 79 en el Hospital Universitario, 11 en el Hospital de Verín, 1 en el Hospital de Valdeorras y un paciente en el Centro Médico El Carmen. 6 pacientes se encuentran en la UCI. La provincia de Ourense registró 110 contagios en un solo día. Por tanto, aumenta la preocupación por la incidencia del COVID-19 en la ciudad de Ourense y también en las distintas villas de la provincia de Ourense. El ex líder de los socialistas gallegos y el responsable del partido Espazo Común, Pachi Vázquez, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE tras la decisión del juzgado de lo penal número 2 de absolverlo en la causa abierta contra él. Acaba de asegurar que tiene una sensación agridulce después de 7 años duros de esta situación judicial y decía en los micrófonos de la cadena COPE que el daño recibido ya es irrecuperable, recordando que, entre otras situaciones, tuvo que abandonar el Parlamento de Galicia después de esa imputación judicial. 12:55, reapertura este fin de semana de la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. Los amantes del deporte blanco volvieron a disfrutar en la única estación de esquí de Galicia con todas las medidas frente al COVID-19. El Partido Socialista alerta de que el alcalde orense, Gonzalo Jácome, está empleando el COVID-19 como excusa para llevar a cabo su deseo de desmantelar el auditorio municipal después de, según los socialistas, quemar todos los cartuchos con la programación de Navidad. Recordemos que el alcalde orense tomó la decisión de suspender los actos durante estos 3 meses, de enero a marzo, de los eventos del Auditorio Municipal de Ourense. El Partido Popular y el BNG ya criticaron inmediatamente esta decisión de Jácome y decían que es su deseo de cerrar la cultura en Ourense. Hoy los socialistas decían que utiliza esa excusa para desmantelar el auditorio y le recordaron al alcalde que la Navidad dura un mes y le preguntan qué va a hacer Jácome los 11 meses restantes, puesto que carece de una planificación cultural más allá del espectáculo musical. El Grupo Municipal Socialista considera que el anuncio de erradicar la programación del auditorio por el COVID es un mero pretexto del alcalde para justificar la falta de fondos del consistorio después de Navidad, además de suponer la última escenificación del desprecio, dicen los socialistas, de Jácome hacia las instituciones culturales de esta ciudad. Y el Teatro Principal acaba de informar que adelanta la representación teatral prevista para el próximo sábado, día 23 de enero. Se trata de la obra Esperando a Godot. Se iba a representar en el Teatro Principal el sábado. Tiene una duración de 2 horas y su horario de representación estaba fijada para las 8 de la tarde. Y el toque de queda está fijado en las 10 de la noche. Por ello, se va a representar esa obra, pero 1 hora antes. Comenzará a las 7, según señalan desde la dirección del Teatro Principal, para que todos los espectadores puedan disfrutar de la representación y al mismo tiempo pueda cumplir con sus obligaciones. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues del paso de un meteoro que iluminó unos segundos esta pasada madrugada el cielo de Valdeorras. Concretamente, un bólido, una roca del tamaño de un balón de baloncesto, que atravesó esta noche la atmósfera sobre la 1:10 de la madrugada, momento en el que ocasionó un fuerte estruendo que también se escuchó en una buena parte de la comarca, donde el cielo se iluminó de verde, de azul o de naranja. Las redes sociales han hecho eco del suceso, pero no solo en Valdeorras, porque el bólido fue visto en la comarca leonesa del Bierzo, en el norte de Portugal y en otros puntos de Galicia, concretamente las provincias de A Coruña y Pontevedra. La red de investigación sobre bólidos y meteoritos que estudia estos fenómenos ha confirmado el paso del bólido esta madrugada.
Siguen llegando datos preocupantes sobre la situación del COVID-19 en la provincia de Ourense y preocupación también por las residencias de la tercera edad. En una residencia de Leiro hay 31 casos positivos, mientras que en el Fogar de Santa María en Verín estamos hablando de que sigue la preocupación también por la cantidad de positivos desde hace ya algún tiempo en esta residencia de ancianos. Recordemos que hoy se ha alcanzado una cifra récord de casos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Son 1.830 los casos. Aumenta de forma vertiginosa los ingresos hospitalarios. Son 92 en el día de hoy, 79 en el complejo hospitalario, 11 en el hospital de Verín, 1 en el hospital de Valdeorras, 1 paciente en el centro médico El Carmen, pero apuntan que sigue subiendo los ingresos hospitalarios. Como digo, estamos en cifras récord Nunca desde el inicio de la pandemia se habían tenido estas cifras en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Y lo peor es que siguen subiendo los ingresos hospitalarios y los casos activos. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.